Ministro, ¿cuáles son las cosas que usted puede defender en esta situación carcelaria que se le ha presentado abruptamente?
No entiendo lo de defender.
¿Qué es lo que usted puede defender? ¿Cuál es lo que usted va a tratar de defender en esta situación?
Lo primero es que todos sabíamos y todos sabían la situación de cárceles de hace 25 años. Rocha detonó una situación que todos sabían. Todos sabían que hay instalaciones eléctricas en mal estado, que existen las ranchadas. Las ranchadas existen desde el penal de libertad cuando están los presos políticos, no en las celdas sino en las barracas, que se utilizan calefactores caseros, todos sabían. Y nosotros lo que hicimos fue de inmediato decir, esto pasa, porque si uno no dice esto pasa, no lo puede solucionar. Tiene que partir de la base de que pasa, y sobre todo por escrito, como lo pusimos nosotros en la fundamentación, la exposición de motivos de la ley de emergencia carcelaria, y por escrito, porque la palabra escrita genera compromiso, y a nosotros nos genera el compromiso de cambiar lo que denunciamos que existe, pero para cambiar se necesitan recursos, y nosotros dijimos esto pasa y pedimos recursos extraordinarios fuera del presupuesto en una ley de emergencia carcelaria que se aprobó el martes, 5 días después de lo que pasó en Rocha. Y hoy tenemos más recursos, tenemos 15 millones de dólares, tenemos la posibilidad de contratar 1.500 funcionarios de cárceles, tenemos la posibilidad de trasladar a cuarteles que no la teníamos. Sabíamos lo que pasaba, pero no teníamos recursos.
¿Cuán rápido se va a aplicar todo eso, la ley carcelaria? Porque puede seguir pasando también.
La ley carcelaria se promulgó ayer, se aprobó el martes, pero se promulgó ayer. Nosotros hoy dimos la orden de iniciar el proceso de transferencia de 40 presos de la cárcel de Rocha al cuartel de Rocha. Dimos la orden de mejorar, reparar, adecuar la quinta policial en la que hay 15 presos trabajando para que puedan ir 40 más, los mismos 40 que van a ir al cuartel provisoriamente. Dimos la orden de cambiar los materiales con los que hacen las ranchadas y empezar, como dice el comisionado parlamentario, no a prohibir las ranchadas porque la prohibición es peor, los efectos de la prohibición que lo que está pasando, sí inducir a los presos a que tomen conciencia de que eso es perjudicial para ellos mismos y sustituyan las ranchadas con materiales rígidos y menos inflamables. Dimos la orden de mejorar las instalaciones eléctricas y sustituir los calefactores caseros por calefactores de otro orden. El director general de Secretaría está en eso y bueno, comprar no se puede hacer inmediatamente, reparar no se hace inmediatamente, pero está en marcha. Entonces, eso surge de los recursos que tenemos ahora y antes no teníamos.
Ministro, en varias cárceles se comenzó un ayuno reivindicando lo que es una pronta solución judicial al tema de los muertos en la cárcel de Rocha. ¿Hay una vigilancia especial debido a que varios presos amenazan con iniciar un motín general?
Los presos amenazaron el sábado pasado. Algunos presos de Rocha exhortaron a comenzar un motín generalizado. Fue transmitido por televisión, por radio, esa exhortación. Y la organizaron para antes de ayer a las 4 de la mañana. A las 2 de la mañana nosotros trasladamos a los que estaban llevando adelante el motín. Y en el día siguiente los presos que quedaban en Rocha levantaron el ayuno, le pidieron, delante del juez, levantaron el ayuno y le pidieron al comisionado parlamentario que trasladara a todas las cárceles, que ellos no querían que se hiciera huelga de hambre. Por otra parte, la prensa, ustedes dicen, son 2.500 presos en huelga de hambre. Esto empieza no sacando el almuerzo, no lo sacan, unos absolutamente convencidos y otros porque los convencidos toman las medidas para que todos lo hagan, pero la inmensa mayoría de noche sacó la cena y ayer se terminó la huelga de hambre, que yo creo que es una medida fundamentalmente propagandística, que se agarra fuerza en el inicio, pero luego que agarró fuerza la levantan. Entonces es una medida propagandística. Yo mismo en otra etapa de mi vida, hace 18 años, hice una huelga de hambre junto con 7 compañeros más que trabajábamos en la pesca. Duró 35 días. Hizo una huelga de hambre y no era solamente propagandística. Esto es una forma de llamar la atención, que también los presos tienen derecho, porque además reivindican cosas que, si bien la dirigen al presidente de la República o la dirigen al ministro del Interior, la mayoría de sus reclamos tienen que ver con medidas judiciales y tiene que ver con algo que pasa en el país, y todos sabemos que pasa en el país, que hay presos que tienen 2/3 de la pena cumplida y no fueron penados. Y el pacto de San José de Costa Rica establece que eso no puede suceder. Ahora, no está en manos del Poder Ejecutivo acelerar procesos. Pero en eso tienen razón. Hay cosas que no tienen sentido y bueno, llamar la atención sobre eso está bien. Ahora, no agrandemos lo que están haciendo, porque, insisto, es una medida propagandística que tuvo efecto, y además, insisto, en el reclamo creo que tienen razón.
Ministro, ¿cuáles son las prioridades? ¿La inseguridad en las calles o la inseguridad en las cárceles?
Nosotros el otro día, cuando concurrimos al Parlamento, fuimos convocados a la Comisión de Constitución y Código por 3 temas: la tragedia de Rocha, la situación de cárceles y la seguridad. Nosotros pedimos que, en lugar de ir a la Comisión de Constitución y Código, fuéramos a la Comisión General, pero de acuerdo con los 3 temas, porque no se puede hablar de la tragedia de Rocha si no se habla de la situación de cárceles. Y las cárceles son un aspecto de la política de seguridad. Entonces hay que explicar la política de seguridad, incluyendo las cárceles, para hablar correctamente del tema. A mí el Partido Nacional me convocó a una interpelación, pero solo sobre el tema Rocha. Entonces yo respondí que iba a ir primero a Comisión General porque podía hablar de los 3 temas tranquilamente, y la semana siguiente o la otra a la interpelación para hablar del tema Rocha. Por eso, ¿qué es más importante? Son importantes las políticas de seguridad globales. Las políticas de seguridad globales incluyen el sistema carcelario.
Porque quizás pueda sonar duro que a la gente le preocupa más la inseguridad en las calles que lo que pasa en las cárceles. Directamente quizás no sensibilizó tanto a la población lo que pasó en Rocha.
No, hay otro ejemplo para ver qué sensibiliza. Yo creo que en lo que va del invierno murió más gente en incendios en asentamientos que en la cárcel. Y acá se señala fuertemente lo de la cárcel y se habla de llamado a responsabilidad y llamado a interpelación y llamado a sales, llamado a esto. Nadie habla de la señora de 30 años, el hijo de 4 y la hija de 1 que murió el lunes de mañana en un asentamiento de mi barrio. Nadie habla de la persona mayor de edad que murió ayer en un incendio en el barrio Marconi. Y nadie dice que en todos esos incendios en que murió gente, las puertas estaban abiertas y no pudieron salir. No pudieron salir porque cuando se prende fuego material, determinados materiales producen gases tóxicos que no permiten ni siquiera la reacción. Entonces, con la puerta abierta no pueden salir porque se asfixian antes y absorben anhídrido carbónico que los obnubila mucho antes de que se opere el fuego. Nadie habla de eso. Entonces, a mí me preocupa cuando un tema que es trágico se lo transforma en un hecho político. Porque,
¿cómo pasa en el Parlamento de Pereira y Cardoso?
Como cuando me llamó Borsari a comisión y Cardoso dijo que no era la hora de cobrar cuentas, sino era la hora de preocuparse de las víctimas, y 2 días después llamó una interpelación. Cuando pasan esas cosas, a mí me preocupa. Y más cuando tenemos un acuerdo multipartidario, que pase lo que pase lo vamos a llevar adelante, aunque se rompa el clima en el que se hizo el acuerdo, nosotros lo vamos a llevar adelante porque la seguridad, e insisto, la política de cárceles forma parte de la seguridad, necesita políticas de Estado y aunque cambien los gobiernos se sigan llevando adelante en el mismo sentido. Si fuimos lo suficiente maduros para elaborar ese acuerdo de 15 carillas, yo creo que tenemos que seguir siendo lo suficientemente maduros como para comprender que una situación que yo, para sacarle los tiempos de la dictadura, digo que se remonta hace 25 años, en los tiempos de la dictadura también existía lo mismo, pero la dejo afuera. En toda la etapa democrática pasaba lo mismo, pasaba lo mismo. Y a mí me preocupa cuando uno da vuelta los ojos y mira para arriba absolutamente sorprendido lo que pasó ahora, cuando podía haber pasado hace 2 meses, pasado mañana, hace 3 años o hace 10 años y no se corrigió nada.
Ministro, se le vino una interpelación a quien ha hablado que usted debería haber renunciado frente a esto, otros hablan de que no debió haber asumido. ¿Qué siente usted internamente? ¿Se le pasó por la mente en algún momento renunciar frente a esto?
Sabe que, insisto, que todos sabíamos lo que pasaba. Y ayer escuché a alguien que dijo que los directores de cárcel, si saben que tienen esa realidad, no agarren la responsabilidad. Eso, decir eso, es la responsabilidad más grande. Porque si uno, porque tiene una situación complicada, no asume la responsabilidad de mejorar, cambiar esa realidad complicada, nunca cambia. Entonces uno agarra la responsabilidad sabiendo que pueden pasar cosas y que si no asume la responsabilidad, la posibilidad de que cambien esas cosas aumenta todavía más. Entonces el que dice eso es un irresponsable. Y ahora solo uno lo dijo que tenía que haber renunciado. Y además es bastante amigo mío, pero me llevo bien con él. Pero resulta que cuando aparecen las cuestiones políticas, se prioriza los golpes de efecto que las salidas efectivas y se sustituyen por las salidas efectistas que no arreglan nada. Entonces a mí no me preocupa, yo sé que no me preocupa lo que dicen, me preocupa mucho lo que pasó, me duele mucho lo que pasó, pero que después quieran sacar rédito político y cobrar cuentas políticas, que además no se la cobran a una persona, se la cobran a una organización política a través de una persona, eso me preocupa, porque si los directores de cárceles no agarran porque la situación es complicada, ¿qué hacemos con las cárceles? Autogestión, los presos que la sociedad clama porque se los meta presos porque están afectando la vida cotidiana de trabajadores y gente humilde que en libertad, ¿qué hacemos? O asumimos la responsabilidad para saber que los cambios llevan más de un día, de una semana, de un mes y hasta de un año. Asumimos eso, y en ese trayecto pueden pasar cosas. Entonces a mí no se me pasa por la cabeza renunciar, solamente si me lo pide el presidente. Si me lo pide alguien que quiere sacar rédito político, no lo va a tener.
A una semana de los hechos, ¿usted siente que hubo alguna responsabilidad de algún funcionario policial en todo esto?
Yo he salido muy duro a decir que lo que se dice de una demora de una hora y media o una demora de 20 minutos es absolutamente falso. El video que pasaron en todos los canales que ustedes representan demuestra que desde que empezaron a filmar la puerta estaba abierta. Desde que empezaron a filmar la puerta estaba abierta, porque no es una puerta de reja, yo ya lo he dicho, yo sé que algunos de ustedes lo saben porque lo han visto, porque estuvimos juntos además en Rocha 3-4 horas después que sucedió el hecho. La puerta maciza, tiene rejas y tiene soldado a las rejas, chapa, por lo tanto de afuera no se ve para adentro. Y si en la filmación se ve el fuego, después la puerta está abierta. Entonces todos los gritos de que abre, abre, abre la puerta que decían, no lo decían los que estaban adentro de la celda incendiada, lo decían los que estaban filmando, porque la puerta estaba abierta. La pregunta indica si hay responsabilidad. Si hubo una demora de un minuto, dos minutos, tres minutos, cinco minutos, lo está determinando el juez. Y hay secreto de presumario y yo no entro en eso. No entro a decir si hubo o no hubo. Nosotros estamos haciendo nuestra investigación interna, que no toca la investigación judicial, pero hasta que el juez no se pronuncie, nosotros no vamos a decir si hubo o no hubo demora, si hubo responsables. Es el juez el que tiene que establecer las responsabilidades penales. Nosotros tenemos que establecer las responsabilidades administrativas. Lo estamos haciendo, hay dos investigaciones en curso, la del juez y la nuestra, y hasta que no terminen las dos, yo no puedo dar un solo nombre.
A propósito de esto, ¿cuál es el protocolo de un llavero ante un hecho de estas características, teniendo en cuenta que muchos motines comienzan por un principio de incendio?
Sí, el protocolo no es el del llavero, el protocolo es el de toda la cárcel y los distintos responsables. Y en caso de estas características, y el protocolo en Rocha se hizo a partir de la muerte de cinco reclusos en el CONCAR, que la Dirección Nacional de Policía pidió que se hiciera un protocolo de contingencia y establece varios avisos. A la jefatura, la jefatura tiene que llamar seccionales, a bomberos, a la ambulancia, pero pueden salir de la celda y quedar bajo llave también en el patio. Entonces, en ese caso, lo primero es que no corra peligro el recluso, sí tiene que abrir la puerta. Y acá hay visiones contradictorias de los propios presos. Hay presos que dicen que inmediatamente se abrió la puerta y que no supieron salir, no se animaron a salir porque había una bola de fuego delante de la puerta y intentaron refugiarse en el baño.
Quizás también se retrasaron porque pensaban que era un motín. ¿Se pueden haber retrasado uno o dos minutos para analizar esa situación?
Pero es que yo no parto de la base de que hubo retraso ni de que no hubo retraso, eso lo está investigando el juez. Hubo un motín en Rocha donde hubo una simulación de, y hace poquito, de ahorcamiento, y cuando abrieron la puerta para descolgar al recluso que se había colgado, se escaparon los demás y quisieron salir del patio que estaba cerrado, no pudieron, pero soltaron todos los demás y quedaron encerrados en el patio. Pero en este caso, que según nuestras versiones, los que dieron cuenta del incendio de características importantes fue la guardia externa. La guardia externa le avisa a la guardia interna. La guardia interna atraviesa tres portones, uno que estaba abierto y dos que estaban cerrados, y avisa adentro lo que está pasando. Esa es una versión que la hacen los propios reclusos, que avisan. Yo no puedo establecer que hubo demora. Hay otros reclusos que dicen que un cabo